parlarem de tot això amb l'Anna Fernández, creadora de Cohousing Lab. Bona tarda.
Bona tarda, Naomi.
Per als nostres oients que no sàpiguen què és el cohousing, que no tinguin ni idea, que acabin d'aterrar i diguin què és això, perquè és una paraula que ens pot sonar estranya.
Sí, bueno, cohousing es una palabra inglesa, lo que pasa que resume muy bien lo que es la vivienda colaborativa, que en castellano serían dos palabras, en catalán también está muy bien porque es el cohabitatge, o sea que tal vez cohabitatge y cohousing, bueno, se podrían resumen en una palabra el mismo concepto, y se trata en realidad de una comunidad de personas que se reúnen para autopromover su propio complejo residencial, ¿no? En el caso de los mayores, pues se juntan personas más o menos de la misma edad y bueno, tienen que empezar a pensar en esto con anticipación, porque un proyecto de cohousing es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Pero es juntar un grupo intencional, o sea, se eligen con quién vas a participar en tu proyecto y juntos pues autopromueven y autogestionan la propia comunidad.
Queremos hablar nosotros del cohousing senior. Has dicho que se tiene que pensar con anterioridad, más o menos, ¿qué timing?
Bueno, nosotros calculamos con cuando todo marcha muy bien, digamos, y las decisiones se toman a tiempo, 2 años es lo mínimo. Pero hay 2 factores que no dependen de nuestro método, digamos, que es el encontrar el terreno adecuado para este grupo. Es complejo, ¿no?, la búsqueda de terrenos en cuanto a precios, que no sean terrenos que estén en lo que tratamos es que sean de propietario directamente, que no haya muchos intermediarios, y encontrar un solar que al grupo le agrade, ¿no? O sea, en cuanto al poder adquisitivo y al sitio, que esté bien comunicado, que esté cerca de servicios, si es para gente mayor eso es muy importante, que tenga, bueno, transporte público para poder movilizarse fácilmente. Entonces, claro, un solar puede aparecer mañana o se puede tardar 1 año en aparecer el solar adecuado. Y claro, no depende de nosotros porque también hay muchas cosas que sí, pero hay muchas cosas que son subjetivas, ¿no? Cómo se imaginaban ellos o cómo se imaginan ellos el sitio donde vivir, el entorno. Entonces, podemos encontrar solares, pero no quiere decir que el grupo los apruebe, ¿no? Y otra cosa que es compleja es el factor humano, que tampoco depende de nosotros, sino es esa, no sé cómo llamarlo, ¿no?, como afinidad, algo también muy personal que cohesione al grupo. Entonces nosotros sí que tenemos una base de datos grande de la gente que viene a nuestras charlas o que se apuntan o que nos llaman, de entre 800 y 1000 personas, pero no quiere decir que las personas que les presentemos vayan a poder, no sé, crear un grupo amigable, ¿no? Y eso también es muy subjetivo. Pero bueno, sacando esas cosas que no se les puede poner un tiempo, el resto del proceso nosotros lo hacemos de manera muy sistemática. O sea, es un proceso donde hay que formar una cooperativa, crear la cooperativa, hacer los estatutos de la cooperativa, pasar por el notario, hacer la reserva del solar, empezar a hacer un anteproyecto de arquitectura que cumplan las normas urbanísticas del solar elegido. Luego, bueno, presentar el anteproyecto y el proyecto básico para la licencia de obras. Se obtiene la licencia de obras. La cooperativa tiene que obtener un crédito hipotecario para poder construir. Y cuando se otorga el crédito y se aprueba, se tiene la licencia de obras, es cuando se empieza, luego del proyecto ejecutivo, se hace la licitación de las obras, se elige la empresa o las empresas que lo van a construir y luego empieza la construcción. Entonces estamos hablando de 1 año de tramitación y, por ejemplo, ¿no?, un proyecto medio de 10, 15 viviendas, un año y medio de construcción. Por eso te digo, si es un proyecto más pequeño, podría ser 1 año y 1 año o 1 año y medio y 1 año y medio, pero entonces son plazos, hay que anticiparse.
Que hablando un poco del proyecto, normalmente a estas casas compartidas, ¿por dentro cómo son? ¿Cada uno tiene su espacio? ¿Se comparte todo? Porque claro, una persona que está acostumbrada, ¿no?, supongo, a vivir con su pareja, cuando hablamos de cohabitaje senior, tener su espacio, su intimidad, ¿cómo funciona?
Bueno, las viviendas son autónomas y privadas. Quiere decir que tú puedes cierras la puerta de tu casa y estás en tu casa, puedes cocinar, tienes una vivienda completa y puedes elegir los metros cuadrados que tú quieras, ¿no? Puedes vivir en una vivienda reducida o una vivienda muy amplia. Pero aparte, tu vivienda se extiende cuando abres la puerta en los espacios comunitarios. O sea que en realidad todo es tu casa. Tú tienes tu vivienda privada, pero aparte compartes con el resto del grupo los espacios que tú quieras compartir con el grupo. A ver, por ejemplo, puede ser también que tengan una cocina comunitaria o no, puede ser un comedor comunitario o no, un salón para ver, bueno, pelis o con una biblioteca o un salón donde puedan tener juegos de mesa, bueno, el parque, el jardín, la barbacoa, un sitio, bueno, a la sombra también para disfrutar, una sala polivalente donde hacer reuniones o donde hacer gimnasia. Pues hay cantidad de espacios y cada grupo los puede decidir. Por eso no hay una fórmula específica de un cohousing es A más B más C, sino que pueden estar todas las letras del abecedario mezcladas o incluso más. Nosotros tenemos en Holanda, sobre todo, mucha experiencia. El año 89 comencé con mi primer cohousing para un grupo de jóvenes sordomudos. Y ahí todo, por ejemplo, fue a medida la parte de la iluminación, porque claro, no oían el timbre, no sabían si alguien estaba en su vivienda o no. Entonces la arquitectura se presta para las necesidades de los usuarios. Ahora estamos haciendo un cohousing en Badalona para gente con afectados de la esclerosis múltiple, pues en este caso también todas las viviendas, todos los espacios son adaptados, tienen una piscina climatizada porque lo necesitan diariamente para sus ejercicios, pero bueno, no solo para gente con dificultades o colectivos vulnerables, sino también lo hacemos para familias con niños que tienen una sala de juegos para los niños o para hacer los deberes, una zona más tranquila, ¿no?, para leer. Bueno, también hay cohousings donde hay gente joven trabajando y que tiene su espacio para trabajar. Bueno, no sé, hay cantidad de cosas para compartir. Taller de bricolaje, muy común es compartir la lavandería, ¿no?, para no tener tantas lavadoras que no es necesario, ¿no?, y ser más eficiente. Hay cohousings donde también tienen un apartamentito o vivienda pequeña para invitados. Entonces ya no es necesario que cada vivienda tenga una habitación para invitados, que serían espacios infrautilizados, sino que comparten pues un piso para sus familiares o sus amigos, y ellos ya se organizan reservando la habitación cuando vengan invitados, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, hemos hecho un cohousing para artistas que en la planta baja comparten una galería de arte y en la última planta, donde hay más luz, su taller comunitario y hacen la compra de material comunitaria. Hay muchos cohousing que hacen la compra también de alimentos, ¿no?, ecológicos, comunitarios, y luego lo reparten. O sea que cada grupo puede inventar su propia fórmula y eso es muy agradable, ¿no?, porque son la comunidad se mantiene muy vital, muy activa, y estás siempre relacionado, siempre pasa algo y se te ocurren cosas que solo jamás las podrías haber hecho, ¿no?
Pues eso también es una opción ahora más que nunca para la gente. Hablábamos antes, al principio de la entrevista, de los datos de gente que está sola, que es mayor, de más de 65 años, que la gran parte viven solos. Supongo que estar en un cohabitaje senior te hace sentir acompañado.
Sí, totalmente. El cohabitacha tiene ventajas muy concretas en cuestión económica, porque son viviendas más asequibles que las viviendas de mercado y son viviendas hechas a medida, porque conocemos a los usuarios de antemano, pero también tiene grandes ventajas que no se pueden comprar con dinero, ¿no?, que es la compañía, el pertenecer a un grupo que te hace más fuerte, ¿no?, poder compartir las alegrías, los problemas. Sabes que es como una, entre comillas, familia, ¿no?, porque tú has elegido con quién vivir. No es que te vas a vivir a un edificio y te toca quien te toca, ¿no? Aquí tú puedes elegir el grupo. Entonces, claro, esas ventajas son impagables, digamos, ¿no? Te vienen extra.
Entrando ahora aquí en los grupos, más o menos, ¿de cuántas personas están formadas y tienen un tiempo como para adaptarse y ver si van a congeniar?
Sí, los grupos se pueden constituir como ellos quieran, tan grandes como quieran, pero nosotros favorecemos más los grupos pequeños, digamos entre 8 y 15, 16 viviendas. Porque si el grupo es muy, muy grande, claro, se va a subdividir, evidentemente. que no pasa nada, pero también es más complejo de gestionar, ¿no? Nosotros pensamos que tendría que ser una familia, entonces imagínate una familia grande, bien grande, pero entonces si tienes 15 unidades estamos hablando de 30 personas o algo más, y que ya nos parece razonable, ¿no? Un grupo de eso, de 15 habitachas, sí que se puede manejar muy bien. También es más sencillo conseguir los terrenos, ¿no? Es más sencilla toda la gestión. Pero bueno, hay proyectos mucho más grandes que también funcionan bien, ¿no? Pero bueno, nuestra preferencia va, que te digo, entre 8 y 15 habitachas. Bueno, 20 podría ser también. Y me habías hecho otra pregunta, aparte del número. Ah, sí, cómo se crea, ¿no?, esta conexión entre la gente. Y es muy importante, por eso el trayecto que hay que ir caminando paso a paso, haciendo toda la tramitación, haciendo el diseño, porque claro, la gente en este camino se va conociendo, ¿no? Tiene esa posibilidad. Muchas veces durante el camino caen personas, ¿no?, y no continúan, pero los que llegan al final del trayecto ya tienen también una disciplina y un sistema.
Complicidad.
Exacto, complicidad. Y también lo que tratamos de hacer en nuestras reuniones es que aprenden una manera de comunicarse, ¿no? Hay un protocolo de comunicación, hay un aprendizaje en resolución de conflictos, que el aprender que si hay un conflicto, el resolverlo nos va luego a unir más. Y en fin, todo eso se aprende, por suerte, durante el camino. Quiere decir que cuando se mudan a su proyecto de cohabitacha, ya están maduros y preparados, ¿no?, para este diálogo y para esta convivencia. Entonces el proceso, que parece largo, también es necesario, ¿no?, para no que no sea un choque, ¿no?, de llegar y no conozco con quién estoy, sino que se conocen bien ya.
En referencia a la búsqueda del terreno, del solar, es muy complicado tal y como están las cosas ahora, porque dices que es una opción que la gente también la escoge a nivel de economía, ¿no? Es una economía mucho más cooperativa, pero claro, también supone un dinero.
Hay que tener unos ahorros. Primero, porque los bancos no otorgan el 100% de crédito para hacer un proyecto de esta manera. Entonces, ¿de qué ahorros hay que disponer? Pues hay que disponer por lo menos de lo que no te puede financiar el banco. Entonces estamos diciendo entre un 20 y un 30% del total de la inversión. Es que no hay otra manera, salvo que no hagas un proyecto cohousing privado y lo puedas hacer en un solar cedido por el ayuntamiento. Entonces, los ayuntamientos tienen solares, a veces, no todos, a veces algunos ayuntamientos, que se llaman solares dotacionales. Estos solares pertenecen a toda la ciudadanía. Entonces, quienes pueden llegar a obtener, ¿no?, esta cesión, que se llama una cesión de superficie, son personas que tienen el perfil de una vivienda de protección oficial. Quiere decir que no pueden ser propietarios de un inmueble y que tienen sus ingresos por debajo de un nivel determinado, ¿no? Entonces, esas personas sí pueden formar un grupo, hacer una cooperativa de vivienda y intentar conseguir, pues, que el ayuntamiento les ceda el terreno. Ahora, ¿cuál es lo que pide el ayuntamiento? Bueno, pues el ayuntamiento es el propietario del solar, también vigilará el proyecto, la calidad del proyecto, cómo se realiza, la calificación energética, y etcétera, porque pondrá un tiempo en que cede el solar. Normalmente puede ser 50 años, 75 años o 90 años. De acuerdo a ese periodo, cuando termina el periodo, el ayuntamiento es el propietario del edificio y, por supuesto, del solar, que ya lo era, ¿no? Entonces, ¿en qué beneficia esto a los cooperativistas? Bueno, en algo muy importante: quien no tiene ahorros, que no puede elegir él con sus ahorros dónde vivir, ¿no?, y comprar el terreno por sí mismo o con su grupo, pues tiene opción a sin la necesidad de estos ahorros, de adquirir, de obtener la cesión de superficie del ayuntamiento, entonces no necesita poner ese capital inicial, pero sí que necesitará el crédito para construir. Entonces sí que tendrá que pagar una cuota, que es la cuota hipotecaria, para la construcción del edificio y de todos los profesionales que tienen que intervenir, los arquitectos, el aparejador, bueno, todo lo que se necesita para construir un edificio. Pero entonces solo pagará el crédito hipotecario.
¿Qué es lo que te dice la gente después de entrar en este nuevo mundo?
Bueno, la verdad que aquí, yo tengo experiencia en Holanda y allí sí que he hecho muchos proyectos. El último que entregué era justamente un Cohabitacha Senior, y yo los veo muy felices. La verdad que, bueno, todas las comunidades pasan por momentos difíciles, por momentos de que tienen que solucionar problemas o, bueno, desacuerdos, pero realmente hay algo más allá que los une. Y eso siempre saca a flote, digamos, de cualquier diferencia, ¿no? Y la verdad que cuando uno entra en una comunidad se dan cuenta que viven de una manera que dice, ay, a mí me gustaría vivir así, bueno, que los espacios comunes son fantásticos, ¿no? Porque hay una atmósfera siempre de actividad, de alegría, o sea, es muy positivo para todos, ¿no? Entonces yo los llamo proyectos vitamina, porque es mejor que tomarse vitaminas por la mañana, ¿no? Porque vivir en una comunidad así, bueno, no están todos acompañados, hacen muchas actividades, hacen cosas que antes no hubieran imaginado, y no, es fantástico y lo veo con mis propios ojos. Ahora aquí no tenemos ningún proyecto aún realizado.
Porque cuesta, ¿no? Supongo que encontrar a la gente, el solar, y de momento, ¿qué tenéis en mente de cara a seniors?
Es complejo. La verdad que nosotros hace 3 años y medio que estamos haciendo mucha difusión, sobre todo. Ahora empieza a haber más conocimiento del tema que hace 3 años atrás, por suerte. Aparte no estamos solos, hay más entidades también intentando difundir este concepto. Es muy importante, cuanto más seamos mejor. Pero cuesta, la gente duda mucho, aquí no hay mucha tradición en la colaboración y en compartir. Entonces cuesta mucho tomar la decisión, cuesta mucho y pienso que más a la gente mayor que a la gente joven. La gente joven parece que tiene ahora, están más mentalizados en el hecho de que les conviene compartir y que le ven mucho los beneficios. Los mayores lo ven, pero les cuesta realmente tomar la decisión. Y bueno, hemos tenido varios grupos, pero se han disuelto, no hay tanta flexibilidad como debería, no hay tanta tolerancia. Pero bueno, yo veo que igual hay ganas. Yo estoy convencida que alguno va a surgir, va a seguir, va a salir.
Bueno, de hecho es esto, ¿no? Hacer difusión, que la gente conozca que existe otra manera de vivir, sobre todo en gente mayor que...
Sí, sí, por eso yo tengo fe que se entenderá bien, entenderán bien los beneficios, se darán cuenta que bueno, que es posible y que nosotros estamos aquí para que ellos lo logren, ¿no? O sea, nosotros realmente somos como un asesor de confianza que recorremos todo el camino con ellos, tanto coordinando todo como haciendo la arquitectura, y los llevamos hasta el final, hasta que están viviendo ahí, y luego los iremos a visitar y nos haremos muy amigos y pasaremos fines de semana seguramente juntos ahí, como me pasa a mí cuando voy a Holanda.
Ana Fernández, Cohousing Lab, muchísimas gracias por esta entrevista y ayudamos a tu difusión para estos proyectos.
Muchas gracias a ti, Naomi. Muchas gracias.